Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Nuestra siguiente frase es de Stephen Harper y dice: tienes que tener valores y defender tus intereses, o no estarás yendo a ninguna parte.
Y le damos los buenos días, la bienvenida a Sharon Aikomagno, diplomática de carrera, especialista en negociación, liderazgo transformacional, y sobre todo ella es colaboradora de Camino al Sol ya desde hace un tiempo. Sharon, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo estás?
Muy bien, con mucho orgullo, Rey, Cintia, Laura, de estar con ustedes nuevamente, para mí un placer.
Y para nosotros también, Sharon, créenos.
Sí, nosotros somos los que estamos contentos de poder conversar contigo en esta mañana sobre para crecer con intención, hay un principio básico, buscar mejorar. Hablemos sobre eso, Sharon.
Así es, Rey. Bueno, estamos en fin de año, planificando nuestro 2022, quizás cerrando muchos temas a nivel laboral, cierres de trimestre, haciendo en algunos casos evaluaciones de desempeño, en algunos casos retroalimentaciones a nuestro equipo. Y yo, por ejemplo, en estas últimas semanas he estado expuesta a unos instrumentos muy interesantes de evaluación de desempeño y sobre todo de retroalimentaciones 360. Las retroalimentaciones 360, bueno, como lo dicen, el 360 es que hay un circuito, un universo de personas a tu alrededor que te brindan su percepción respecto a tu desempeño. Es decir, que cuentas con tu automirada, probablemente con la mirada de tu supervisor, pero también la de otras personas, que podrían ser subordinados, pares o incluso otras personas en la organización. Y ese trabajo, esa experiencia, ¿no?, de estar expuestos a lo que piensan los demás, es un trabajo fuerte,
sí.
Es un trabajo muy fuerte, es decir, un ejercicio fuerte el estar expuesto a esto. Y por otro lado, quien ofrece retroalimentación también de alguna manera se expone valientemente a compartir lo que piensa con el ánimo, esperemos, constructivo de ayudar al otro a crecer. Y eso me ha llevado a mí a muchas reflexiones. Lo importante que es el crecimiento, lo importante que es el cambio, la mejora continua. Y si bien creo que en nuestro lenguaje del día a día estamos muy acostumbrados a decir que queremos crecer en términos económicos, espirituales, intelectuales, por supuesto también a nivel laboral, tener mejores posiciones y posiciones también de poder o de toma de decisión, realmente tenemos que preguntarnos y ser en esto muy conscientes, ¿no?, y muy honestos con nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo para crecer? ¿Qué estoy haciendo para crecer? Que va más allá de solamente tener un plan, porque estoy segura que para muchas personas, y más los que escuchan Camino al Sol, que han estado escuchando a muchos de los colaboradores compartir tips y herramientas sobre cómo iniciar el año 2022, entre otras cosas tenemos el tema del plan, un plan de trabajo. Pero realmente creo que hay que ir un poquito más a fondo dentro de cada uno de nosotros y ser sinceros. ¿Qué estoy haciendo para crecer? ¿Cuál es mi orientación de crecimiento? ¿Qué tan dispuesta estoy a escuchar lo que dicen los demás respecto a cómo lo estoy haciendo ahora? Porque para mejorar tengo que tener, por supuesto, un diagnóstico de mi presente, una visualización de mi futuro y tener un cómo. El cómo, sin duda, es el plan o la estrategia o las herramientas que vamos a desarrollar. Pero primero que nada, tengo que estar muy consciente de dónde estoy hoy. Y esto requiere un sinnúmero de cosas, ¿no? Entre otras, humildad, apertura, hacer preguntas a los demás acerca de cómo me va. Y por eso quise para hoy, ya como mi última participación en Camino al Sol del año,
de este año,
quería hablar de crecimiento, de lo importante que es seguir creciendo. Y de hecho, es la única garantía de que mañana va a ser mejor que hoy. Si queremos apostar un mejor futuro, sin duda alguna, lo más importante es estar muy conscientes y muy decididos e intencionalmente querer crecer. Y para querer crecer intencionalmente hay que buscar mejorar. Sí. Buscar mejorar implica muchas cosas. Y hoy quiero compartir, por un lado, qué nos impide a veces ese crecimiento, cuáles son esas dificultades o obstáculos que a veces nos frenan. Y por otro lado, unas recomendaciones, traté de resumirlas, pero puse como unas 10 ideas, voy a tratar de ser así muy puntual, sobre qué hacer para mejorar. ¿Qué les parece?
Excelente, plato fuerte, Sharon. Te quería hacer una preguntita para iniciar también esa parte del tema. Muchas veces las personas nos miramos y decimos, bueno, pero yo estoy bien, yo me llevo bien con mi familia, tengo mis amigos, tengo mi trabajo, tengo mi salud, y nos quedamos en esa capa, y en esa capa sale todo bien. ¿Cuál sería la siguiente capa? ¿Dónde tendríamos que mirar para lograr ese efecto de buscar mejorar? Porque en la primera capa no mejoro, no cambio, porque siento que está todo bien. Entonces, ¿cuál es el siguiente nivel de profundidad?
Muy buena pregunta, Cintia. Hay dos cosas importantes que acabas de decir. Primero, que la mayor profundidad, la mayor riqueza, sin duda, está dentro de nosotros. Y creemos que nos autoconocemos y realmente no lo es. Así tan sencillo el proceso no es. Así que hay muchas cosas que hurgar en nuestro interior y autopreguntarnos. Así que yo pienso que sin duda la primera capa es nosotros mismos. Nuestras experiencias pasadas, qué reflexiones nos regalan de los errores, de los fracasos, de las relaciones o interacciones con otras personas, de nuestro trabajo, de la dinámica familiar. Como tú bien dices, también está nuestra familia, ¿no? Nuestras personas más allegadas, las más cercanas. Y pienso que muchas veces también nuestro día a día con las personas más cercanas tienen una de los obstáculos que iba a mencionar o las dificultades que nos frenan es asumir que todo está bien. En la pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, probablemente porque damos por hecho que son nuestros seres más queridos, que nos aman tal como somos, de forma incondicional, que sin duda es así, damos por hecho que estamos bien y que no hay oportunidad de mejorar. Una cosa es que me amen incondicionalmente, otra cosa es que no existe una oportunidad para yo ser mejor. Sin duda que hay oportunidad para ser mejor y esto requiere intención y requiere también preguntas. Por eso, asumir que todo está bien con mis familiares más cercanos es posiblemente uno de los primeros obstáculos que no nos permite crecer. Quizás tener conversaciones profundas, sinceras, con nuestra pareja. Yo pienso que sin duda con la pareja es donde tenemos nuestro principal camino de crecimiento. Todo lo que no nos gusta y todo lo que nos gusta de nuestra pareja nos enseña muchísimo, pero tenemos que preguntar. Entonces, dejar a un lado, asumir que todo está bien y hacer preguntas. ¿Qué puedo hacer mejor? En todo sentido, ¿no? Desde, bueno, en todos los ámbitos de la relación de pareja. Igual con nuestros padres. Nuestros padres sin duda que nos quieren inmensamente. Pero ¿qué tal preguntarles? ¿Qué puedo hacer para ser mejor hija? ¿Ser mejor hijo? ¿Qué te gustaría que hiciera mejor? Y creo que en estas Navidades, tiempos de reflexión, de cercanía, de compartir, de fiesta y de generosidad, es un momento bien oportuno para hacer estas preguntas con intención y, por supuesto, con el deseo de escuchar, porque no es, ¡ay, ya sé que esto todo está bien!, sino más bien con el sincero deseo de mejorar. Así que, bueno, por ese lado, Cintia, la primera capa nosotros mismos, después, por supuesto, con nuestra familia, hacer preguntas intencionales.
Bueno, y has dicho algo que es muy potente, que es muy serio, y se puede convertir en un problema, porque el que pregunta debe esperar respuesta.
Eso es correcto.
Entonces, ¿cuál entiendes tú debe ser esa actitud de recepción de esa respuesta?
Sí, hay casos tan interesantes aquí, Rey. De verdad que me encanta que preguntes cuál es la actitud, ¿no? O la mentalidad o la posición que tenemos que asumir cuando preguntamos, porque sin duda que puede ser peligroso. Pienso que aquí entramos a estas recomendaciones que quería compartir y ya después al final también les comento cuáles son los posibles obstáculos, ¿no?, que nos frenan. Una importante es que cuando preguntamos y nos dicen, por ejemplo, Sharon, lo que pasa es que tú preparas el café muy fuerte, por ejemplo, y yo digo, ¿cómo que lo preparo muy fuerte? ¿Eres tú que no tienes la capacidad de apreciar el buen café que yo preparo? Entonces, primera cosa que nos ocurre con frecuencia cuando preguntamos y nos toca escuchar es culpar al otro. Culpar al otro de su nivel de expectativa, de su capacidad para apreciar, en este caso, mi café, o culpar al otro de cualquier hecho o situación que nos estén señalando. Entonces creo que una primera recomendación importante es no culpar, sino siempre asumir la responsabilidad. ¿Te parece que el café está muy fuerte? Bueno, déjame probarlo, déjame ver qué puedo hacer para coincidir con tu expectativa, porque se trata de preparar el café para otro, para mí y para otro. Entonces bien importante, la primera es asumir responsabilidad y escuchar con atención. Y escuchar con atención implica, por supuesto, cerrar la boca, sí. mirar al otro y ser receptivos, ¿no? E ir más allá. Una de las cosas muy típicas también, Rey, más allá de la familia en los ámbitos organizacionales, cuando estamos en procesos de retroalimentación, es que tan pronto el otro dice algo, te dice, por ejemplo, el café está muy fuerte, quien pregunta se pone a la defensiva, sí, y se bloquea. Y cuando se bloquea, ya no escucha más. Ah, o sea que no te gusta el café que yo con tanto amor te preparo. Y en lugar de empezar a buscar, bueno, cuál será la dosis correcta de café, con cuánta agua, quizás la taza tiene que ser más grande, qué sé yo, nos ponemos a la defensiva porque sentimos que nos están atacando. Entonces ahí también muy importante esto, no enojarnos, no ponernos a la defensiva, no pensar que se trata de un feedback negativo porque me están irrespetando. Mucha gente lo lleva al plano de, wow, me respetan. ¿Cómo es posible que mi café no esté bueno?
No saben reconocer.
No, sí.
Sí. Nos vamos por esa misma línea, Sharon, y nos convertimos automáticamente en víctimas. Es que no me comprenden, no entienden. Por eso es que pasan las cosas. Y por ahí nos vamos. Y como dice Fénix, ahí no hay recursos. Porque simplemente estamos utilizando eso como una excusa para no ver lo que realmente necesitamos ver y enfrentar.
Eso que acabas de decir es un tercer punto importante. La autopercepción de la realidad, de cualquier cosa que veamos, no necesariamente tiene que ser la misma que la de los demás, por supuesto. Entonces, partamos siempre de esta premisa. La premisa es que yo tengo una forma de entender la realidad o de degustar mi café. Y que tú tengas otra es absolutamente válido. De hecho, el que la interacción humana funcione bien es pasar primero que nada por la premisa de que tenemos percepciones distintas, y el diálogo, la comunicación abierta y receptiva es lo que nos permite relacionarnos de forma positiva. Entonces, un segundo punto, por supuesto, es importante, el no cerrarnos, no bloquearnos, no ponernos a la defensiva, sino más bien hacer la pregunta y tratar de ser receptivos respecto a la percepción del otro, siempre dándole mucha validez a la forma en que el otro entiende la situación, ¿no? Y no enojarnos al respecto. Otra cosa importante es el recibir estas observaciones o estas críticas o retroalimentación de personas que nosotros respetamos y admiramos. Este es un punto que a mí me resulta muy interesante, porque en algunas retroalimentaciones, me voy a las formales en los espacios de trabajo, ocurre que te dicen, bueno, pero si es de tal persona, yo no le voy a hacer caso. Yo esto voy a tomarlo de manera muy puntual porque no creo nada de lo que diga X o Y. Y bueno, lo entiendo y lo respeto, por supuesto, que tú, por ejemplo, Cintia, si te van a dar una retroalimentación respecto a algo vinculado a la radio o a la voz, tú digas, bueno, depende de dónde venga, ¿no?, esa fuente. Y hoy en día también estamos expuestos a muchas críticas destructivas, por lo cual también hay que elegir qué cosa queremos tomar y qué no. Pero lo que sí es interesante es escuchar incluso aquellas que consideramos destructivas, sobre todo cuando empieza a ser un universo muy grande. En el espacio laboral, cuando hacemos una retroalimentación 360 y tú tienes entonces un número de personas participando y todas ellas tienen una opinión que quizás no nos gusta, puede ser crítica y puede ser destructiva y podemos pensar, wow, la tienen contra mí. Pero tenemos que detenernos a pensar, ¿qué posibilidad hay de que eso sea cierto? ¿O qué puedo yo hacer para mejorar mi proyección? Entonces, sí que entiendo que escojamos de dónde tomamos esta retroalimentación o esta crítica, y sobre todo que tomemos aquellas que provengan de personas que admiramos y que respetamos, más aún si están en el área de nuestra especialidad. Por ejemplo, si ustedes están en el ámbito de la radio y admiran y respetan a otras personas y esas personas les dan un feedback, por supuesto que es bienvenido y difiere del que pueda ser quizás un oyente, porque un oyente lo hace desde el punto de vista de cómo lo sentimos, no necesariamente de técnicas o de habilidades de radio, pero cada una tiene su oportunidad de ser escuchada. Un camino al solo oyente quizás no tiene especialidad en temas de voz, audio, volumen, velocidad, pero él como receptor del servicio que ustedes ofrecen, también por supuesto que su opinión es muy válida. Claro. Entonces, tomemos todas estas retroalimentaciones o críticas, démosle quizás a una un peso mayor que a otra, pero sin duda respetemos todas. Creo que también eso es muy importante. La tolerancia a la crítica. En muchos casos yo observo que apenas empezamos un proceso, Rey, quiero hablar contigo sobre tu programa de radio.
Automáticamente.
Sí, me gustaría comentarte algunas cosas junto con Laura para que el año próximo tengamos un programa de radio mucho mejor. Yo pienso que si alguien inicia una conversación así, Rey, tú tienes que ser claro, cuéntame, Sharon, me gustaría escucharte, ¿qué opiniones tienes? Pero hay muchas personas que tan pronto empiezan a escuchar que por ahí viene algo de mejora, se bloquean, se cierran y son poco tolerantes. Yo quisiera que todos hoy pensemos un momento en ese nivel de tolerancia. ¿Cómo nos presentamos cuando alguien nos empieza a decir algo? Ese nivel de tolerancia se presenta con quiero escuchar, voy a hacer preguntas para saber más. Quiero que además desarrolles con ejemplos y me des con precisión momentos puntuales en los que tú has percibido que yo hago esto o aquello para yo poder tener herramientas que me permitan mejorar. De hecho, cuando la retroalimentación es muy general o abstracta y yo te digo, Rey, tienes que mejorar, tú te quedas como,
claro, en el bueno, aire.
Sí, pero ¿cómo? Entonces, preguntemos con exactitud, dime exactamente dónde yo puedo mejorar.
Y en esa misma línea
de tolerancia alta.
Y ahí mismo, Sharon, discúlpame que te interrumpa, entra automáticamente la justificación. Es decir, ese momento en que, lejos de estar recibiendo con tolerancia, con comprensión desde el otro, lo que me está diciendo, comenzamos a justificarnos. ¿Por qué hacen esto así? Ah, lo hacemos así por esto y esto y esto. No, es que no se puede hacer diferente porque esto. Es decir, comenzamos.
Que tú no entiendes, claro.
Exacto.
Tú no sabes lo que nosotros vivimos en la radio.
Eso.
Entonces empezamos a justificarnos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de nuestra experiencia, que por supuesto difiere de la del otro.
Y eso aplica para todo.
Claro que tú tienes tu conocimiento, tu experiencia, tu especialidad. Y pienso que no vale la pena en un proceso de retroalimentación y búsqueda de mejora que tú empieces a justificar. Aprovecha ese espacio, más que tú a justificar, a preguntar, tomar nota. No hace falta que tú convenzas al otro de nada. El otro está diciéndote algo para que tú mejores, no para que tú justifiques. Entonces yo pienso, como bien dice Reinaldo, que evitemos eso porque estamos perdiendo tiempo y desviando el enfoque de la interacción o de la conversación.
Y si te lo dice es porque le importas. Y eso es también un buen ejercicio. Si alguien me está haciendo un comentario, es porque yo le importo, porque esto le importa. Porque si le diera y sin embargo, pues no se toma la molestia de mencionarlo.
Y a veces es también entender cuál
es el trasfondo. ¿Por qué la otra persona tiene que decirme algo o quiere decirme algo con relación a lo que ve en mí?
Correcto. Yo pienso que ese punto de partida, Reinaldo, habla muy bien de ti, de lo que acabas de decir, y por supuesto de quienes reciben retroalimentación de esa forma, es ser muy, muy consciente o prepararnos mentalmente que toda persona que se acerca a compartir algo contigo viene con generosidad, viene con valentía y viene con la intención de ayudar. Si nosotros partimos de esa premisa, creo que también este proceso se hace mucho más constructivo. Pero muchas veces nuestra premisa es, aquí vienen a atacarme.
Exacto.
Aquí vienen a lastimarme. Aquí vienen a criticarme. Pienso que lo que trasluce, sin duda, de personas que sienten que a su alrededor les están atacando, son personas que tienen que revisar temas de autoconfianza, temas de autoestima, temas de seguridad. Por ejemplo, si yo no me siento competente en mi trabajo, por cualquier razón, tengo poco tiempo, hay nuevas tecnologías que no domino, hay una persona nueva que brilla mucho y siento que de alguna forma yo no tengo las competencias que esa persona tiene y empiezo a compararme, todos esos pensamientos empiezan a afectar mi autoestima y mi autoconfianza. Y tan pronto empiezan a afectarme, ¿qué ocurre? Que cuando alguien se acerca y me dice, Sharon, por cierto, hay una nueva tecnología. ¡Ah, ya yo sé! Uno se pone a la defensiva.
Ya yo leí sobre eso y no nos funciona.
Con una mentalidad de prepararse para el ataque.
Sí, sí.
Y creo que tan pronto nosotros vemos en nosotros mismos eso, hay que revisar por qué me siento incompetente o insegura. Y más que asustarme, empieza a preparar un plan de desarrollo. ¿Qué tengo que hacer para mejorar? Busca ayuda. Esa persona que brilla cerca de ti, oye, me encanta cómo tú haces esto o aquello. ¿Tú podrías ayudarme? Es la actitud, estar abiertos y ser humildes y saber que nadie es perfecto y todos queremos mejorar. Cintia.
Tengo la duda, porque cuando una persona hace ya esa tarea personal de escuchar y de entender que la persona me lo dice desde su punto de vista para que yo mejore, para que yo crezca, que no es para lastimarme, ese ejercicio lo hago hacia adentro y digo, bueno, realmente sí, necesito mejorar, necesito hacer estos cambios. Sin embargo, saltamos, así como tú dices, saltamos y nos defendemos porque nos cuesta admitirlo hacia afuera. Nos cuesta admitir el error hacia afuera y decirle, tú tienes razón. O sea, yo sé que tienes razón, en mi interior pienso en las formas en que puedo mejorar porque sé que tienes razón, pero no te doy la razón. Porque siento que dártela me pone en una posición de desventaja, modifica mi reputación ante un grupo y demás. ¿Cómo asumo esto, agradezco esa retroalimentación y te dejo saber que lo recibo, que lo integro y que te lo agradezco? ¿Cómo admito el error sin sentir que falto a mi autoestima?
Wow, Cintia, qué buena pregunta. A ver, a tu autoestima no falta porque en principio lo que estás buscando es mejorar. De hecho, lo que queríamos compartir hoy es esto, ¿no? Crecer con intención implica como principio básico, como principio fundamental para el crecimiento, para saber que nuestro futuro va a ser mejor, que el 2022 va a ser mejor, implica que hoy yo esté buscando mejorar. Y una de las cosas creo que nos hace ver en el plano organizacional como líderes y en el plano personal personas de valor es el regalarle al otro el sentido de importancia y el agradecimiento. Entonces, acabas de decir algo bien importante. Una cosa es que yo tome la retroalimentación y diga, wow, qué importante, voy a tomar esto para crecer, pero me quedo callada y no digo nada. Pienso que hay dos beneficios de compartirlo. Uno, el ser generoso con el otro y dar gracias. Qué importante es, por ejemplo, decir, wow, Rey, yo no me había fijado en eso y te agradezco enormemente que me lo hayas apuntado porque nadie me lo había dicho. Agradecértelo hace que el otro se sienta también reconocido e importante. Y por otro lado, por supuesto, a mí me hace ver bien, porque toda persona que acepta que tiene una oportunidad de mejora y que públicamente lo admite y muestra su vulnerabilidad y al mismo tiempo su deseo de crecer, lo hace un gran líder y lo hace una gran persona. Entonces entiendo que comunicarlo, comentarlo, tiene estos dos beneficios para nosotros y para el otro. De hecho, creo que, Cintia, vale la pena, por ejemplo, ahora que tú ahí en el estudio le digas a Rey, Rey, tú tienes que mejorar. Y Rey, tú se lo dices a Cintia y a Laura, vamos, díganselo allí, tienes que mejorar. Y los Camino al Sol oyentes están ahí con alguien al lado.
Tienes que mejorar.
Sí, tienes que mejorar.
Laura.
Vamos a ver, ¿cómo lo dirías tú, Rey, con tu vocesota? A ver,
Laura,
¿cómo es?
Ay. Laura, tienes que mejorar. Cintia.
Excelente. Sí, señor.
Tienes que mejorar.
Sí, señor.
¿Viste cómo suena, además, con esa voz de Rey? Ahora, sí. Rey, ya después de tú sabes, con esa voz maravillosa que tanto admiramos,
amén,
tanto
gracias.
Nos gusta, que compartes esa expresión de que tenemos que mejorar. ¿Cómo se siente ahora que tú le digas a Laurita y a Cintia, tengo que mejorar?
Laura, tengo que mejorar. Mira, ella se queda mirándome hacia los ojos de forma penetrante. Cintia, tengo que mejorar.
Fíjense que cuando nosotros le decimos a otras personas, tienes que mejorar, uno se emociona, ¿verdad? Y dice, ay, hay que soltarle todas las cosas y tienes que mejorar. Pero cuando uno mira hacia adentro y dice, bueno, tengo que mejorar, uno suele decirlo con una voz un poco más reservada. Y esto denota, por supuesto, que tenemos a veces algunas cuantas brechas que nos impiden o nos dificultan este crecimiento. Rápidamente, porque sé que estamos también con tiempo limitado, ¿cuáles son las cosas que a veces nos impiden limitar? La primera, la más grande y la que a mí más me duele cuando estoy en procesos de retroalimentación a nivel laboral es cuando la gente asume que todo está bien y que el otro es el que está equivocado. Asumir que crecemos de forma automática, que no hay nada que hacer, que la experiencia me lleva sola a crecer. El tema de asumir es la principal fuente de frustración. De hecho, en las culturas asiáticas, la expectativa Y el asumir cosas es la fuente de dolor y de infelicidad. Y pienso que a nivel de crecimiento, que es el tema que nos ocupa hoy, asumir que todo está bien o asumir que crezco de forma automática es la principal traba para que nuestro futuro sea mejor. Entonces yo les invito a todos a que no asumamos nada y que preguntemos y seamos muy curiosos. Uh-huh. Otra brecha o dificultad es pensar que lo sé todo o sé suficiente. Otra brecha con la que me encuentro muy frecuentemente en estos días es que no tengo tiempo. Ahora no es el momento. Mañana voy a comenzar. El primero de enero, el lunes, y nunca es hoy, nunca es el presente. Otra brecha importante es decir que tenemos miedo. Tengo miedo a hacerlo mal. ¿Y si me equivoco? ¿Y qué dirán los demás? ¿Y qué pensará Rey? Otra es, y la consigo muy frecuentemente hoy en día, es la brecha de perfección. Cuando nos dicen, es que hoy no es el momento adecuado, es que tengo que conseguir todas las herramientas antes de comenzar, es que no tengo el cuaderno, es que no me he comprado el libro, es que todavía no me he comprado mi nuevo teléfono para darle seguimiento automático vía tecnología. O sea, nunca es el momento perfecto. Hay gente que quiere que todo esté impecable y ese momento impecable no llega. Otra brecha importante es cuando la gente está buscando motivación externa. Es que no tengo a nadie que me motive, no tengo un coach, no tengo un mentor, y no consigue motivación interior. Una muy fea, es la brecha de comparación. Es cuando pensamos que el otro de al lado lo hace mejor, ya el otro es bueno, ¿para qué me voy a esforzar yo a mejorar? Cuando me comparen con el otro, no voy a salir tan bien. Y la última, muy parecida a la de asumir, es cuando pensamos que el proceso de crecimiento no cuesta o no duele. La expectativa de que pensamos que todo va a ser diferente. Me pasa mucho también en los procesos de retroalimentación, que cuando iniciamos y empiezo a delinear oportunidades de mejora, te dice la otra persona, yo pensaba que todo era diferente, yo pensaba que esto iba a ser más fácil. Entonces, todas estas brechas, asumir, creer que ya sabemos, el tema de esperar que todo esté perfecto o la expectativa de que todo sea distinto, no nos ayuda. Uh-huh. Y mi recomendación hoy, de cara al cierre de nuestro año 2021 y abriéndonos con mucha esperanza a que el 2022 sea un año bueno, maravilloso, lleno de bendiciones, de alegrías y de crecimiento, es hoy mismo abrirnos, dejar el corazón totalmente alado y despierto y preguntar sin asumir, ¿qué puedo hacer para mejorar? A cada persona que está cerca de nosotros, con apertura, con humildad, con vulnerabilidad, sin expectativas ambiguas, sin esperar que todo sea perfecto, y siempre buscando que las herramientas provengan de mí, porque si bien puedo contar con mentores, coaches o amigos cercanos que me quieran ayudar, la motivación tiene que venir de adentro.
Es de dentro que ocurre todo.
Es así. Y de ser mejor persona. Así que a todos les auguro un 2022 de crecimiento, de alegría, y que empiece hoy con lo que dijimos en el título, crecer con intención pasa por el principio básico de buscar mejorar. Así que hoy todos busquemos mejorar algo. Yo voy a tratar de hacer mejor café.
Sharon Aikomano, muchísimas gracias por este regalo, como muy bien dice Cintia. Y con esto cerramos tus participaciones en este 2021.
De este año.
Y por supuesto, la invitación está, te la extendemos para que nos acompañes en la 10ª temporada de Camino al Sol, que inicia en la segunda semana de enero, como lo hacemos cada año. Así que Sharon, muchísimas gracias. En nombre de todos los Camino al Sol oyentes, pues gracias por compartir tu tiempo, tu experiencia y sobre todo tu ser. Tu ser de gente, tu ser humano, tu conocimiento, tu ser persona.
Gran regalo.
Gracias.
Gracias. Gracias, feliz Navidad. Cintia, Rey, Laura, feliz Navidad, feliz 2022 y a todos los Camino al Sol oyentes. Pongamos toda nuestra esperanza en que sin duda alguna el año próximo va a ser un año que va a traernos muchas cosas buenas a todos, al país, a nosotros como personas y a nuestra sociedad.
Ponerle
un abrazo a todos muy fuerte.
Intención a todo esto. Sharon, que tengas
un abrazo, Sharon.
Felices fiestas. Hasta el año que viene.
Igual.